4, 4, 4. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Hoy es lunes 14 de marzo y, como sabéis, pues volvemos una semana más para contaros qué es lo que sucede por nuestro barrio, por Leganés, y bueno, y qué cosas de interés os podemos contar de gente que, sobre todo, que hace cosas positivas para nuestro barrio. Hoy tenemos con nosotros a Julia. Bienvenida, Julia.
Hola, Rubén.
Que, bueno, como sabéis, Julia pues es una de las colaboradoras habituales de este programa. Bueno, Julia, ¿cómo estás?
Bien, bastante bien.
Un poco apenados por lo que ha pasado en Japón,
pues
¿verdad?
La verdad es que sí, ver esas impactantes es aterrador,
sí, es que es,
y no
es horrible,
deja como,
¿verdad?,
mal sabor y mal visión en la retina de ver tanto, pero bueno, es así.
Bueno, es un asunto que no se ha podido hacer mucho, porque fíjate, Japón ha parecido que estaba bastante preparado para lo que era el terremoto, para aguantar el terremoto, pero sin embargo no ha sido así con los maremotos, porque lo que ha ocurrido con este tsunami es un desplazamiento de una masa de agua brutal, y eso no hay nadie que lo pare. Aparte, como sabes, esto ha afectado también a varias centrales nucleares, y en estos momentos pues están pasando por una situación crítica desde este programa y, por supuesto, desde la emisora. Aunque no sirva para mucho decir que nos solidarizamos con el pueblo japonés y que esperamos que puedan salir lo antes posible de esta situación tan mala.
Sí.
Pero bueno, aparte sigue habiendo tragedias en todo el mundo, se sigue pasando mucha hambre en África, ¿cómo está ahora la situación en Libia? Ya sabes que Gaddafi está ganando la guerra, por lo que dicen, y bueno, y que está el mundo patas arriba, ¿verdad?
Lo que pasa es que con la naturaleza no se puede, porque la tragedia esa, eso es, no podemos ir contra ella, entonces pues es lamentable.
Es lamentable, sí. Bueno, hoy, como sabéis, pues haremos primero un repaso a las noticias, para ello contaremos no solo con Julia, que nos va a ayudar, sino que tendremos también en nuestros micrófonos a Marta Castaño, de Coleganés, que nos va a comentar algunos temas sobre una moción que hemos presentado hoy y Coleganés en el ayuntamiento. También hablaremos con Rafa, que bueno, se le conocéis porque él participa en Barrio Rebelde habitualmente, y bueno, pues este fin de semana ha tenido lugar la segunda edición del Madrid Sur en Movimiento. Nos contarán también un poco cómo se ha desarrollado. Por supuesto, también tendremos nuestro repaso a las noticias junto con estas personas, y por supuesto tendremos una entrevista. Hoy vamos a entrevistar de nuevo a Miguel Muga, que es de la agrupación local de Amnistía Internacional, y bueno, han estado desarrollando una serie de eventos, sobre todo recogiendo firmas en contra de la violencia hacia las niñas nicaragüenses, y también hoy han presentado una moción en el pleno del Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, pues después de hablar con Miguel, por supuesto, iremos con Julia. ¿Qué nos vas a traer hoy, Julia?
Pues mira, hoy voy casi de copia, pero bueno, te voy a traer un flan de manzana y luego te voy a leer
Oye,
una...
Oye, ¿por qué dices de copia?
De copia. Porque mira, esto, lo del flan de manzana, lo he recogido de que fui a lo de... A ver, te digo, de la Fortuna, unas jornadas gastronómicas. Entonces, en el año 2008 fui y cogí un libro que me dieron muy amablemente. Entonces, pues he cogido el flan de manzana. Entonces, pues voy de copia. Pero
es decir, bueno, que en este libro que te dieron en las jornadas gastronómicas del 2008 en La Fortuna, vienen recetas, ¿no?
Efectivamente.
Ajá.
Eso es, y lo he cogido de ahí.
Muy bien. Bueno,
entonces,
pues
vale.
Pues aparte de esa receta, me has dicho que ibas a
y luego
más,
te
¿no?
voy a dar una poesía de Mario Benedetti, que me ha mandado una amiga de informática, pues esos correos que funcionan por internet. Y entonces, pues bueno, también se la dedicaré a Nerea, que es una amiga de informática, que me manda además unos correos muy majetes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo esto que nos traes hoy, Julia. Vamos a dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias.
Cuatro.
Esta mañana ha habido pleno en el Ayuntamiento de Leganés y nuestra asociación Ecoleganés ha estado allí para presentar una moción a los grupos políticos para contar una serie de asuntos. Allí ha estado nuestra presidenta, Marta Castaño, y bueno, la tenemos al teléfono. Bienvenida, Marta.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes a los 484.
Bueno, ¿qué hemos pedido esta mañana en el... ¿Qué les hemos contado a la gente del pleno esta mañana?
Pues nada, les hemos leído un documento que ya, bueno, pues habíamos pasado previamente como formalidad en registro, y es un documento donde básicamente estamos un poco, bueno, pues informando de lo que son los medios comunitarios y participativos, lo que es el tercer sector en Leganés, representado por nuestra emisora de radio comunitaria en Internet, toda la participación y todo el bagaje que tenemos como medio de comunicación desde el año 2000 y como emisora desde el año 2008, y un poco lo que venimos a pedir es que, amparándonos en una, aparte de todo este currículum, más toda una legislación existente desde, bueno, pues desde la Declaración de los Derechos Humanos a la última ley estatal audiovisual, pues un poco solicitar un pequeñísimo espacio municipal donde poder ubicar lo que es el emisor en FM y el ordenador y una antena, un espacio municipal y un, pues eso, un cuarto pequeño y un tejado donde colocar la antena en FM, para que, siguiendo con nuestra sede de nuestra emisora comunitaria en la calle La Paz, sin número, en la sede de UGT, pues ya poder emitir en todo el municipio de Leganés en radio FM, ¿no? Esperando que así la participación y la información le llegue aún más a toda la comunidad de Leganés.
Además, también creo que hemos solicitado precisamente que se reconozca el papel de los medios comunitarios, ¿verdad?
Exactamente, sí. En general, en los medios comunitarios participativos, el Leganés, Ecoleganés en concreto, y la labor que viene desarrollando pues desde el año 2000, que no es poco. Con colectivos, con vecinos, con vecinas, con asociaciones sin ánimo de lucro, con ONGs locales. Todo esto.
Y con toda la ciudadanía que quiera acercarse, porque aquí damos voz a todo el mundo, ¿verdad?
Los vecinos y las vecinas a nivel particular, por supuesto.
Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que ellos valoren esta moción, ¿verdad?
Exactamente, sí. Simplemente es una información lo que se ha hecho en el día de hoy, y esperemos pues que en breve pues tener alguna respuesta, bien del ayuntamiento, bien de algún técnico municipal, pues diciendo que sí, que ese espacio municipal, que ya digo, es muy pequeño lo que necesitamos, pues que nos sea facilitado para poder ampliar aún más la participación que llevamos generando tanto tiempo.
Pues nos quedamos entonces, Marta, a la espera de esta respuesta, y nada, agradecerte que nos lo hayas contado en primera persona, porque además has sido tú quien ha leído este comunicado a los políticos.
Sí, la verdad es que ha sido un pleno bastante rápido, ha sido cuestión de estar allí un rato, y nada, pues eso, destacar también que después de nosotros, pues también Amnistía Internacional ha hecho una moción acerca de la violencia sexual de las mujeres en Nicaragua, o sea que bueno, que está abierto a cualquier asociación sin ánimo de lucro del municipio el poder hablar y tener voz en el ayuntamiento y con los representantes políticos que tenemos.
Precisamente después hablaremos con Miguel Muga, que nos contará no solo esta moción que ellos también han presentado hoy en el pleno, sino también sus acciones que han tenido durante este fin de semana, en concreto en contra de la violencia hacia las niñas nicaragüenses. Así que gracias por adelantarnos también este tema, porque creo que es pues por lo menos importante, ¿no?, que se sepa que desde Leganés se está luchando en contra de la violencia de género.
Muy bien, exactamente, sí.
Pues Marta, muchísimas gracias, y nada, seguiremos contando qué son las cosas que ocurren no solo en nuestra ciudad, sino también en concreto en este caso con nuestra asociación.
Muy bien, Rubén, pues nada, suerte con el resto del programa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
4, 4, 4.
Bueno, y aparte de esta información que nos traía Marta sobre la moción en el pleno que hemos presentado esta mañana, pues por supuesto han pasado muchas más cosas en Leganés. Por ejemplo, os hablaremos ahora mismo de que este fin de semana ha tenido lugar el Festival Madrid Sur en Movimiento en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera. Y tenemos al teléfono a Rafa, que participa en el programa Barrio Rebelde, la emisora comunitaria de Leganés, para contarnos un poco cómo se ha desarrollado este festival. Bienvenido, Rafa.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que habéis tenido de todo, ¿verdad?, en el festival.
Eso es. Mira, pues nada, Barrio Rebelde, como tú has dicho, que estamos ahí en la emisora comunitaria un martes, hemos colaborado también con este festival, con esta segunda edición que se hacía de Madrid Sur en Movimiento, que es el festival de hip hop de Leganés. Y bueno, te voy a contar un poquito lo que hicimos el viernes y el sábado. Y bueno, la verdad es que estamos bastante satisfechos con el resultado, porque ha pasado bastante gente, bastantes chavales y chavalas por el espacio, y han podido ser partícipes de las actividades que había programadas. El viernes acudieron a la cita del debate pues diferentes colectivos y en sí grupos de música, etc., que se mueven alrededor del hip hop y de los centros sociales y del trabajo de barrio en Madrid, como por ejemplo la plataforma Arganzuela o gente de Villaverde, que tenía otra radio también de hip hop y barrio. Uh-huh. Y también gente de Alcorcón, en donde bueno, se puede debatir del hip hop como herramienta de lucha y lo que estamos haciendo cada uno en nuestros barrios. Estuvo bien porque se pusieron en común distintas posturas en torno a este asunto y bueno, pues las posibilidades de futuro de organizar algo de algún conjunto. O sea que estuvo bien el viernes. Luego, por otra parte, el sábado están las competiciones de skate y de break, y la verdad es que fueron todo un éxito. A las de break, que fueron, por lo que pudimos oír, las que más triunfaron y las que más gustaron a la gente, pues pasaron alrededor del día 300 personas por el espacio, ¿no?, a lo largo del día. Y bueno, fue a bailar gente de, aparte de todas las zonas de Madrid, de Leganés, otra gente que vino de otros puntos del estado, que estaban por aquí, aprovecharon la ocasión y conocieron el espacio, que además se inauguraba el Museo del Graffiti también. Uh-huh. Y nada, también por la noche, pues ya el rap de aquí de Leganés, que pues bueno, que se subieron al escenario los MCs de varios MCs de aquí de Leganés y presentando sus maquetas. Así que nada, muy bien, Rubén.
Bueno, esta era la segunda edición y por lo que veo ha sido todo un éxito, ¿no? Que ha participado un montón de gente.
Sí, la verdad es que sí, además hemos cumplido el objetivo de esa conexión del hip hop con otros espacios y con otras luchas e incluso con los problemas propios del barrio, ¿no? Maneras ahí que vamos desarrollando de ser partícipes, ¿no?, de lo que va pasando en nuestro entorno más cercano, que es este Leganés.
Claro. Vosotros en particular hacéis el programa de radio, pero hay muchas otras iniciativas, ¿verdad?, de hip hop combativo. ¿Cómo definiríais vosotros, así en dos frases o de la forma más resumida posible, lo que es el hip hop combativo?
Pues, a ver, es complicado, ¿no?, porque además juega aquí un poco la opinión personal de cada uno y de su visión también, tanto del rap como de lo que es en sí la lucha, ¿no?, de las luchas sociales. Pero bueno, un poco los resultados del debate, que para eso se hizo el viernes, ¿no?, y en el que participaron esos colectivos que también dicen que están implicados en el movimiento hip hop o del rap militante, que también se le denomina, pues es emplear el rap, ya de por sí es un medio de expresión, pues utilizarlo como trampolín para expresar injusticias sociales, los problemas que nos ocurren pues principalmente a los jóvenes y otros colectivos sociales que están discriminados en la sociedad, pues bueno, darles un poco de voz, ¿no? Y además eso, utilizarlo como una herramienta más, ¿no?, dentro de los espacios sociales, políticos y de lucha. Bueno. Ya te digo que es difícil, ¿no? Cada uno, pues, bueno, puede tener su opinión, pero básicamente es eso, el rap militante.
Uh-huh. Bueno, sabemos que habéis andado muy liados, de hecho vais a pasar el programa de mañana al día 22, ¿verdad?
Eso es, sí, ya no se puede dar abasto más y hemos decidido posponer el programa y para el martes siguiente, pero bueno, nada, ya hemos dicho ya a nuestros oyentes que le reservamos algo gordo para el martes que viene en compensación un poco de esta falta que nos pondrán mañana.
Claro. Bueno, no sé si quieres contarnos algo más, Rafa.
Nada, Rubén, muchas gracias por invitarme otra vez a hablar en tu programa y nada, que darle caña ahí a la 484.
Muchas gracias. Pues nada, os escuchamos en Barrio Rebelde y nada, un fuerte abrazo y enhorabuena por el éxito de esta convocatoria.
Igualmente, Rubén, un abrazo a todos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infracción. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, pues continuamos contando más cosas que pasan y que pasarán y que han pasado en Leganés. Y en este caso seguimos hablándoos de que Leganés ha pedido no más violencia sexual contra las niñas. Esto lo hacía el grupo de Amnistía Internacional de Leganés y tendremos después precisamente a Miguel Muga de este grupo local de Amnistía Internacional aquí en Leganés, quien nos traerá más información sobre la recogida de firmas que han llevado a cabo este sábado y sobre la moción que han presentado hoy mismo en el pleno del Ayuntamiento de Leganés. También desde las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos nos cuentan que los defensores de los derechos humanos que observan y documentan las redadas racistas en Madrid están siendo sancionados por el gobierno.
Desde hace más de un año, vecinos y vecinas de Madrid, defensoras de los derechos humanos organizados en las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, realizan la función de observar y documentar el acoso policial a la población con perfil étnico no español. La delegación de gobierno de Madrid ha abierto un expediente sancionador a participantes en brigadas por realizar esta actividad.
Desde este colectivo, desde las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, denuncian y manifiestan que el día 21 de diciembre de 2010 en la Plaza de Lavapiés y el 22 de febrero de 2011 en las inmediaciones del Metro de Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas migrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o trato o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales. La policía identificó a quienes participaban en las brigadas y les ha abierto un expediente sancionador, pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificada en el ordenamiento jurídico. Se les atribuye la provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la ciudadanía ciudadana sin que haya reacción alguna del público. Denuncian públicamente este inaceptable intento de coacción que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos y ciudadanas en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad a migrantes. La arbitrariedad en la decisión del gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones, tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de las libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos, que son pues ni más ni menos que el derecho a la libertad de opinión y expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los derechos humanos en las actuaciones policiales. De esta manera exigen la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra los defensores de los derechos humanos. Si queréis más información la tenéis en nuestra página web o también en www.brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com. Repetimos, www.brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com. También desde el Club Deportivo de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada nos hablan de la mala gestión en la atención sanitaria del deporte en Leganés.
Miles de jóvenes deportistas pertenecientes a los campamentos locales del Ayuntamiento de Leganés van a sufrir esta mala gestión en la asistencia médica con la que hemos comenzado el año. El día 8 de enero se juega el primer partido del año, lesionándose uno de nuestros jugadores, Jorge Garrido Montoro. Hasta esas fechas, el centro médico al que acudían era la Clínica Medicentro. Cuando nos personamos en ella, la clínica nos comunica que han dejado de prestar sus servicios por falta de pago, cuyos responsables con la comunidad autónoma. Inmediatamente nos ponemos en contacto con el concejal de deportes, así como con los clubes que participan en estos campeonatos locales para comunicar lo ocurrido, y la respuesta de todos es que nadie sabe nada. A las 4 o 5 días se pone un cartel en los recintos deportivos muy escueto que dice: participantes, competición con seguro de Mutualidad General Deportiva de Medicentro deja de prestar sus servicios. Los nuevos centros de asistencia de urgencias son Hospital Montepríncipe en Boadilla y Hospital Giró de Pozuelo de Alarcón, entre otros.
Pues fíjate, si cada vez que alguien se rompe una pierna o le pasa algo en un partido, se tiene que ir hasta Pozuelo o hasta Boadilla, mal lo lleva. Nosotros nos hacemos eco de este comunicado que nos enviaba el Club Deportivo de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, y bueno, una situación desde luego condenable, y esperemos que se pongan de acuerdo tanto la Comunidad Autónoma de Madrid como nuestro ayuntamiento para por lo menos darle asistencia a los deportistas, porque sí, nos dan el título de ciudad al deporte de este año, pero ¿y qué pasa con la asistencia sanitaria a nuestros deportistas?
De hecho, esta ha cambiado de lugar, entonces estaba en Trabeco y la han cambiado la de esa de Medicentro.
Sí, pero ya Medicentro no es de igual, porque ya no les atiende. Esto es una cuestión puramente burocrática, sí. y suya, y lo que pasa es que lo estamos sufriendo los deportistas de Leganés. Pero bueno, también desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés nos hablan de un acto informativo sobre la ordenanza de Antenas de Leganés.
Va a tener lugar un acto informativo del proyecto sobre el control de la contaminación electromagnética en su recta final. Será el 17 de marzo a las 19 horas en el Centro Cívico Julián Besteiro. Intervendrán Ceferino Maestu, coordinador del proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid, Rafael García Montoya.
Gómez, que es nuestro alcalde.
Perdón, que le he cambiado. En vez de Gómez le he puesto...
Bueno, no pasa nada.
Un lapsus. Alcalde de Leganés. Raúl Calle, delegado de Urbanismo e Industria del Ayuntamiento de Leganés. Y Modera, un miembro de la Federación del Local de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Leganés.
Bueno, pues como sabes, Julia, y la mayor parte de nuestros oyentes, Leganés es una de las primeras ciudades en las que se ha hecho una ordenanza precisamente para limitar la emisión electromagnética de las antenas de telefonía móvil. Entonces, bueno, pues ellos lo que pretenden ahora es informar de qué es lo que se ha aprobado y, por supuesto, supongo que llevarlo a la práctica, porque si no, la ordenanza no tendrá mucho sentido. También desde la asociación Espacio de Crianza nos cuentan que, bueno, pues que han formado esa nueva asociación y que, bueno, que ha surgido sobre todo de la necesidad de tener un punto de encuentro donde compartir experiencias en la crianza respetuosa de hijos e hijas al mismo tiempo que los niños y las niñas juegan entre ellos. Se trata de un espacio para que padres, madres, hijos e hijas pues puedan vincularse, reflexionar, compartir experiencias y fomentar y divulgar la crianza con apego. Se reúnen en el Centro Cívico José Saramago, que se encuentra en la Avenida del Mar Mediterráneo número 24 de Leganés, el metro es el de San Nicasio, y se reúnen aquí en el José Saramago los miércoles de 10:30 a 11:45 de la mañana, y también el primer viernes de cada mes de 5 a 8. Si queréis más información, la tenéis, atención, en la siguiente dirección, que es blogs.ya.com/crianzaleganés, todo junto y en minúsculas, repetimos, blogs.ya.com/crianzaleganés, o también podéis, por supuesto, escribirles un correo electrónico a crianzaleganés@gmail.com, repetimos, crianzaleganés@gmail.com. También Hosman y el colectivo literario Miguel Hernández hacían público que van a hacer un homenaje al poeta Miguel Hernández. Será el próximo 26 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Julián Besteiro. Y tendrá dos partes. ¿Qué podremos observar, escuchar y disfrutar en la primera, Julia?
En la primera presentación del acto, Isidoro López Luna, intervendrá el presidente del colectivo, don Manuel García García, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Leganés, don José Castejón Huete, así como la intervención de don Rafael Gómez Montoya, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés. O sea, ahora no le he cambiado.
Bueno, no pasa nada, mujer.
Así también escritores y poetas rasodas recitarán poemas del escritor homenajeado y creaciones literarias propias. Y entre otras intervendrán doña Rosa Moreno Hernández, sobrina del poeta y escritora. Y también contaremos con la presencia del poeta y escritor don Javier Lostele. En todo momento estarán acompañados por sonidos de guitarra del maestro don Tino Zapatera.
Además, en la segunda parte pues habrá una actuación del guitarrista conquense José Sánchez, el cantante melódico Richard, el cantador flamenco Juan Martínez, acompañado por Tino Zapatera y el ballet español Zambra, así como también el cantador flamenco Juan Rodríguez y la cantante doña Laura Escobar, que interpretará Las Nanas de la Cebolla a dúo con un miembro del colectivo. Cerrando el acto, intervendrá la cantautora rusa, doña Elena Nikonorova, que interpretará romances en su lengua y en español, ofreciéndonos un bello concierto. Repetimos que este acto de homenaje al poeta Miguel Hernández tendrá lugar el próximo 26 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Julián Besteiro. También nos llega desde el Centro de Educación Ambiental Bosque Sur un concurso de fotografía. ¿Sobre qué va a ir este año el concurso de fotografía de Bosque Sur, Julia?
Con motivo del Año Internacional de los Bosques, os invitamos a participar en la tercera edición de nuestro concurso de fotografía. En esta ocasión la temática será los bosques de la Comunidad de Madrid.
Y bueno, también nos envían las bases del concurso, que son bastantes. Simplemente deciros que la tenéis en nuestra página web y que las podéis enviar, en principio las fotos, desde el 1 de marzo hasta el 26 de abril. Para más información, como os decimos, la podéis tener en el propio Bosque Sur, que se encuentra en la Avenida de las Comarcas sin número, en Fuenlabrada, o a través de nuestra página web www.ecoleganes.org. Desde el Ayuntamiento de Leganés nos llega que están renovando y ampliando la red de aparcabicicletas, que en la actualidad existen 590 aparcabicicletas por toda la ciudad y que se quiere llegar hasta 1180.
El Ayuntamiento de Leganés, dentro de las acciones aprobadas en el Plan Movilidad Urbana Sostenible, ha renovado completamente y ampliado su red de aparcabicicletas para facilitar el aparcamiento en destino de los desplazamientos ciclistas. El soporte instalado en las calles de la ciudad es el denominado U invertida, que es actualmente el más aceptado y recomendado en Europa por su alto grado de seguridad y comodidad. La ventaja principal de este tipo de soporte respecto a otros es que permite condenar las bicicletas con dos antirrobos, fijando el cuadro de dos ruedas al soporte. Además, recientemente el servicio prestado gratuito en bici, pionero en la Comunidad de Madrid, superó los 10.000 usuarios con acreditaciones. Y en vez de 590 aparcadas por la ciudad, hay un total de 1.180 plazas instaladas en 120 puntos cercanos al centro susceptibles de generar viajes en bicicleta.
Pues mira, muy bien, una iniciativa estupenda. A ver si dejamos de usar el coche y nos quitamos esa boina de contaminación de la que tanto se habla, porque tela, ¿eh?
Bueno, y luego fíjate cómo está poniéndose la gasolina. Poniéndose a precio de oro. Entonces, pues para todo.
Pues mira, viene, pues para desplazamientos internos por la ciudad no viene nada mal la bici.
Y de hecho, bueno, pues mira, fíjate si ha tenido aceptación, porque para 10.000 usuarios ya.
Sí, bueno, ya sabes que a donde no te lleva la bicicleta te lleva la 484 también.
También.
Bueno, a ver, nos quedan dos noticias. Contaros una convocatoria que hace el Sindicato de Estudiantes para el 30 de marzo. Bueno, pues quieren hacer una jornada de protesta estudiantil y juvenil. Ellos convocan a las 12 desde Atocha hasta Sol una manifestación en defensa de la enseñanza pública por la creación de plazas suficientes para FP y la universidad, por un puesto de trabajo digno al acabar los estudios, por el futuro de la juventud, que la crisis la paguen los capitalistas, dicen ellos, y dicen que no se resignan porque hay una tasa de desempleo juvenil cercana al 50%, De hecho, actualmente más de 900.000 de los jóvenes, hay más de 900.000 jóvenes desempleados y que, bueno, que están en contra de los contratos basura, de la precariedad, de los salarios miserables y que, bueno, que es, parece que la única alternativa que se está ofreciendo. Además, también dicen que otros motivos que tienen es que la crisis ha provocado, la han provocado los capitalistas, los grandes banqueros, los especuladores y que se han lucrado con la burbuja inmobiliaria y bursátil gracias al apoyo y consentimiento de todos los gobiernos y, sin embargo, ¿ahora quién la está pagando? Pues los de siempre. También dicen que es que la crisis del sistema capitalista ha estallado, que las medidas adoptadas además solamente benefician a los más ricos y, de nuevo, perjudican a la mayoría de la población. También dicen que los trabajadores y la juventud, pues que no ganamos nada con los recortes y los ataques aprobados. La actitud de los dirigentes de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores firmando el pacto con la patronal y el gobierno por el cual se amplía la jubilación a los 67 años y se recortan las pensiones es un aval a una política que va contra los derechos e intereses de los estudiantes y especialmente contra los jóvenes que de esta manera nunca van a alcanzar una jubilación digna. Eso es lo que dice el propio sindicato de estudiantes. También dicen que sí que hay una alternativa a los ataques del gobierno y que pasa por aplicar medidas en beneficio de la juventud y de los trabajadores. Medidas como la defensa de la enseñanza pública, no a la selectividad económica y académica. Quieren un puesto de trabajo digno y, por supuesto, que no a los contratos basura aprobados en el pacto firmado por el gobierno, la COE y los dirigentes de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores. También dicen no al paro juvenil. Quieren un subsidio indefinido de 1.100 euros al mes para todos los parados hasta que encuentren un empleo. Y dicen que basta de regalar dinero público a los banqueros, empresarios y especuladores. Si queréis más información sobre esta convocatoria, la tenéis en www.sindicatodeestudiantes.net. También desde Ecologistas en Acción nos llega que, bueno, esta es su opinión, que Mariño, la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid, dicen que ha asestado un nuevo golpe a la participación y transparencia en la Consejería de Medio Ambiente.
Si el pasado mes de diciembre el Gobierno regional eliminó la práctica totalidad de los órganos de la participación ciudadana en materia ambiental, este mes la consejera Ana Isabel Mariño ha modificado la composición y funciones del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el único órgano de participación que había sido eliminado. Ecologistas en Acción, Arba y Grama, la Asociación Ecologista del Jarama, El Soto y El Jarama Vivo califican de muy grave e intolerable lo que sucede en medio ambiente y anuncian la creación de órganos ciudadanos paralelos.
Ellos lo que dicen además es que se ha sacado a los consumidores, que se ha reducido el número de miembros de asociaciones ecologistas, que pasan de 3 a 2, y de universidades, que pasan de 2 a 1. El de expertos, pasando de 3 a 2, y que además la frecuencia de las reuniones ha pasado de ser trimestral a anual. Y bueno, pues estas organizaciones ecologistas madrileñas, sobre todo pues quien nos envía la nota de prensa, que es Ecologistas en Acción del sureste de Madrid, anuncian la creación de órganos ciudadanos de participación cuyas conclusiones serán remitidas periódicamente a órganos que velen por la transparencia y la legalidad. Y bueno, pues esto es una pena, porque si sacan a las asociaciones de la participación y de la toma de decisiones a nivel gubernamental, pues esa participación prácticamente pues pasa a ser nula, ¿no? Y bueno, pues esta gente que luego se les llena la boca de que si hacen, dicen y dejan hacer, y no es verdad. Bien, bueno, os vamos a dejar con Tiempo al Tiempo de Asura Centuris Park y vamos a volver en unos instantes con Miguel Muga de Amnistía Internacional de Leganés, que nos va a contar la campaña que están haciendo en estos días contra la violencia de género en Nicaragua. Volvemos en un minuto, no os retiréis. Thank you. Bueno, ahí teníais la canción de Asura Centuris Park, un grupo leganense que nos deleitaban con Tiempo al Tiempo, una canción pues maravillosa como tantas otras que ellos hacen. Y como os decíamos, ahora continuamos con el grupo de Amnistía Internacional de Leganés. En este caso tenemos a Miguel Muga, que nos van a hablar de esta campaña que están haciendo para pedir que pare la violencia sexual contra las niñas nicaragüenses. Bienvenido, Miguel.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, estáis súper activos últimamente, ¿eh?
Hay que trabajar mucho porque hay muchos problemas, desgraciadamente, en muchas víctimas, en muchos sitios, y procuramos hacer todo lo que está en nuestra mano.
Y bueno, en este caso veo que además os habéis interesado por un tema que toca de pleno a las mujeres,
sí,
con también muchos tintes de interculturalidad, como suele ser habitual, porque os preocupáis precisamente por las niñas nicaragüenses. Este sábado habéis estado pidiendo firmas y bueno, no sé qué respuesta habéis tenido por parte de la población leganense.
Pues muy buena, la verdad es que nos han sorprendido porque ha sido la vez que más personas, vecinos y vecinas de Leganés, se nos han acercado a firmar en las hojas de firmas que teníamos y a recoger las postales que le hemos enviado al presidente Daniel Ortega en Nicaragua, pidiéndole que ponga fin a la violación y abuso sexual contra las niñas, porque la verdad es que las cifras que manejamos son terribles, son terroríficas. Y bueno, pues hemos recogido casi 200 firmas, 192 para ser exactos, y se han enviado más de 100 postales. O sea que la acción del sábado ahí en la calle Juan Muñoz, que es donde habitualmente nos ponemos, con una esquina a la calle del Mediodía, pese a la incertidumbre de la inclemencia del tiempo, estuvo la verdad que muy animada y muy bien. La verdad es que fue una acción muy muy bonita porque llevábamos unas orejas así muy grandes, como simbolizando que sean escuchadas las niñas, ¿no?, de Nicaragua, porque el problema de las violaciones allí en Nicaragua es que se dan principalmente en niñas entre 10 y 14 años y en el ámbito familiar, con lo cual el drama es doble, porque no se atreven a denunciar, porque suelen ser, como digo,
familiares,
del entorno familiar y demás, sí. Y luego, encima, cuando van a denunciar, pues por parte de la policía y el fiscal les ponen todas las trabas posibles para hacerlas ver que, claro, que se va a denunciar a un familiar, que se van a meter en un problema, que les va a pasar cuando vuelvan a casa después de la denuncia, con lo cual se hace una presión psicológica enorme y la mayoría de ellas pues termina retirando las denuncias, o las pocas valientes que siguen adelante, pues luego se encuentran con una justicia pues muy lenta, muy cara, y que les hace un acceso muy imposible, porque no sé, somos conscientes todos de que Nicaragua es un país pues geográficamente muy de muchos, o sea, de mucha montaña, muy mal comunicado, y le supone a la mayoría de las niñas que se atreven a denunciar, pues es un problema el ir a desplazarse a poner la denuncia, a que la vea el médico forense, a que se entreviste con el fiscal, a que llegue a juicio, con lo cual pues en el camino se quedan muchísimas de las pocas denuncias que se hacen.
Bueno, esto es tremendo, ¿no? No solamente no se les ofrece apoyo moral, sino que casi se les hunde más, porque
pues
supongo que precisamente ser violada o sufrir abusos por tu padre o por tu madre o por un familiar es tremendo. O sea, para un niño de esa edad es hundirle casi, vamos.
Claro, efectivamente el ejemplo más palpable es conocido públicamente, hasta el propio presidente Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, pues tiene un procedimiento abierto por violación o por abuso sexual respecto a una de las hijastras de 14 años. sea que mira hasta dónde llega el problema.
Sí, 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 hasta los más altos mandatarios. Claro. En este caso, bueno, por lo que nos cuentas, la policía no anima bastante a precisamente que se hagan las denuncias, pero ¿cómo está la legislación allí en Nicaragua? ¿Se les defiende de alguna manera?
Pues, sí, bueno, se ha intentado, porque precisamente en el 2003 se aprobó un protocolo de actuación en delitos de maltrato familiar y agresiones sexuales, que era como una guía pues para el personal policial, fiscal, médico forense y judicial. Es curioso, este programa fue apoyado y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Entonces, legislación tienen. El problema es que no dan medios, no la dotan de medios. Y es lo que estamos pidiendo ahora, que hagan un plan nacional que incluya todos estos protocolos, pero con dotación, porque el hecho de que sea plan nacional, consideramos que según la legislación nicaragüense, le dotaría de medios para llevarse a cabo.
Claro, si no se queda en una ley un poco escaparate para la comunidad internacional, pero que internamente no tiene ningún valor.
Efectivamente, y es que los datos son escalofriantes. Por ejemplo, por darte algunas cifras, entre el 2005 y el 2007 se registraron 1.247 violaciones cometidas contra niñas. De estas 1.247, 198 resultaron embarazadas.
Madre mía.
¿Vale? Y de esas 198, 172 tenían entre 10 y 14 años. Si es que son cifras aterradoras.
Y es lo que dices tú, que estos son los datos de las denuncias que se han hecho, porque
sí,
supongo que
claro,
la gran mayoría, por miedo, por estas presiones que tú nos cuentas, no llegan a saberse.
No llegan a denunciarse, claro, nunca llegan a ver la luz. Según análisis policiales, tenemos constancia de que del año 98 al 2008 hay 14.377 denuncias. Pero claro, eso es una mínima parte de lo que en realidad sucede. Siempre estamos hablando de niñas menores de 17 años, que es el problema, porque cuando es el mayor de edad, pues ya tienes capacidad tú para obrar y decidir, pero encima en niñas menores de edad, pues tienen el problema de que para muchos actos necesitan el consentimiento de los padres.
Bueno, y precisamente hoy, lunes 14 de marzo, bueno, en el ayuntamiento, en el pleno, se han presentado varias mociones, entre ellas una que presentaba Ecoleganés, pero también vosotros sí habéis presentado una reflejando este tema, ¿verdad?
Efectivamente, hemos coincidido allí con vuestra compañera Marta, que también estaba presentando una moción para que se tenga en consideración, y nosotros era de este tema que estamos hablando, contra la violencia, o sea, instándole a que a través del ayuntamiento se solicite al Ministerio de Asuntos Exteriores y al propio presidente Daniel Ortega que se ponga ese plan nacional contra la violencia sexual en Nicaragua en marcha. Y bueno, pues confiemos que los partidos representados en el Ayuntamiento de Leganés tomen en consideración dicha moción y hagamos presión, porque se han presentado unas 50 y tantas, tenemos constancia de 52 mociones en toda España, porque estamos haciendo la campaña esta de poner fin a la violación y el abuso sexual de niñas en Nicaragua a nivel internacional, o sea, toda Amnistía Internacional. Entonces, solamente aquí en España, 52 ciudades están pidiendo esa moción. Vamos, se han presentado esa moción y en tres parlamentos.
Claro, ahora, después de presentar la moción, tienen que leerla los partidos, decidir si la van a apoyar o no, y bueno, pues dentro de poco, en el próximo pleno, me supongo que darán una respuesta, ¿no?, a si se apoya desde Leganés vuestra moción.
Claro, efectivamente, eso luego hay una toma en consideración, y si se toma en consideración, que insisto, confiemos en que así sea, por el bien de las niñas de Nicaragua, pues se manda certificación a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para que el gobierno español le inste al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, esa consideración de que se apruebe un plan nacional que incluya protocolos de actuación en caso de maltrato a víctimas y luego se tome en consideración, digamos, a nivel diplomático allí en Nicaragua también, claro.
Uh-huh. Bueno, Miguel, no sé si queréis contarnos algo más, alguna otra actividad que estéis haciendo desde el grupo local de Amnistía Internacional.
Bueno, pues estamos, como saben todos los vecinos y vecinas de Leganés, tenemos acogido aquí a un defensor colombiano que ya habéis tenido uh-huh. oportunidad ahí de entrevistarle, y sabemos el impacto que está teniendo allí en su comunidad, porque en Colombia se está volviendo a recrear la violencia de grupos armados, y en la comunidad del Cauca, de donde proviene José Goyes, pues en especial, y están haciendo asesinatos continuamente. La semana pasada, el jueves, hubo uno de un gobernador también allí de un cabildo del Valle del Cauca. Entonces estamos muy concienciados con el tema de Colombia, y seguramente que también prepararemos una moción para pedirle al presidente Santos que ponga freno a la violencia de los grupos armados y de los paramilitares, que son los que están actuando en la zona esta de la comunidad indígena de José.
La verdad es que hacéis una labor súper importante, esta de por lo menos defender los derechos humanos, que ahora mismo pues están, bueno, siempre lo han estado, pero quizás ahora por las noticias nos llegan pues más informaciones, ¿no? Como tú nos hablabas, este tema de Nicaragua, en Colombia, pero también se está dando ahora muchas revueltas por algunos países del norte de África. Y no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo está la situación? Por ejemplo, ahora en Libia es donde más se está hablando, ¿no? Que se ve que Gaddafi está metiendo bastante caña a su propia población.
Efectivamente, pues en el norte de África estamos mandando, porque en casi todos los países que se están produciendo estas revueltas pues de la población, porque en el fondo lo que se está es revolviendo contra la propia pobreza. Uh-huh. Es la campaña que está haciendo Amnistía Internacional de Exige Dignidad, basándose en la pobreza, digamos, de la población, en que no puede haber tanto desequilibrio entre unas zonas, según donde hayan nacido, el tener derecho a comida o no tener derecho a comida. En definitiva, es de lo que se está hablando en todos estos países, porque las revueltas, el germen está saliendo de eso, de una subida de precios que empezó en Argelia y se ha ido extendiendo por todo el norte de África. Entonces, en estos países, como decía, no nos dejan tener legalizado una sección de Amnistía Internacional, pues lo que hemos hecho ha sido ir mandando investigadores in situ a cada país, que nos han ido informando de lo que está pasando y de los contactos que han ido teniendo con distintas organizaciones de derechos humanos en los países del norte de África. Incluso a algunos compañeros les hemos tenido detenidos durante varios días en
Egipto. Sí.
Como bien recordaréis, que sacamos un comunicado urgente. Entonces, lo que se está viendo es que hay que empoderar a las víctimas. Todos son, o sea, el problema de fondo es que hay muchas víctimas de pobreza. Y las víctimas, pues ha llegado a un límite en que, gracias a las comunicaciones, a las redes sociales, a vuestra labor de emisoras comunitarias y demás, se está llegando a la información está llegando a las personas. Y ello está haciendo que se autodefiendan, levantándose contra los propios gobernantes que les tenían oprimidos. Y bueno, pues estamos muy expectantes en todo este proceso, porque creemos que estamos viviendo un momento histórico, y confiemos que siga, digamos, por estos pasos, de igual que se han llegado a negociaciones en Egipto, en Argelia y demás, pues en Libia pasa exactamente lo mismo, porque lo que no es de recibo son los bombardeos que sigue haciendo el presidente Gaddafi contra su propia población. Lo que pasa es que es tan escasa la información que tenemos de allí, de primera mano, que todavía los comunicados nuestros son un poco tibios en ese sentido, de que no sabemos si realmente se está bombardeando a población civil, y entonces serían crímenes de humanidad y de lesa humanidad, o se está bombardeando solo a objetivos militares.
Claro, porque tampoco están ellos velando por la transparencia informativa, claro, no les conviene.
Claro, efectivamente. Pero vamos, estamos en ellos, y es un tema que nos preocupa muchísimo, porque hay muchísima población que puede ser víctima doble, digamos. Ya lo es de la pobreza y ahora pues de las armas.
De la represión, claro que sí.
De la represión y demás, sí, efectivamente. Pero estaremos al tanto, ya os iremos informando a medida que vayamos teniendo comunicados.
Muy bien, pues Miguel, ha sido un placer volverte a tener en los micrófonos de Coleganés. Como sabes, aquí siempre podéis participar cuando queráis y bueno, os animamos a que sigáis haciendo este tipo de campañas, en este caso contra la violencia sexual hacia las niñas nicaragüenses, porque de verdad que es necesario y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros.
Por supuesto, y lo único, si me permites puntualizar, tenemos en la página web, al hilo de la campaña esta de no violencia sexual en Nicaragua, tenemos una acción muy bonita de dejar mensajes a las niñas nicaragüenses. Se las vamos a hacer llegar con diarios que se pueden comprar individualmente. Tú compras un diario y se le va a entregar a una niña en los centros de acogida que tienen allí en Nicaragua, que se han quedado embarazadas, y como sabes que el aborto está prohibido en Nicaragua, pues son dobles víctimas de violación y de embarazo de un violador. Entonces estamos recogiendo una campaña para comprarlas un diario para que puedan mostrar por lo menos en el diario sus ilusiones de futuro y su fe en el futuro. Entonces animo a todos leganenses y leganensas a que entren en la página web de Amnistía, y hay un apartado que pone ser niña de nuevo, donde les pueden dejar mensajes personales y se los haremos llegar a los centros de acogida. Y vamos, ya se les han empezado a enviar y están teniendo una acogida muy favorable. Las pobres niñas nos están mandando mensajes de una solidaridad y una fraternidad entrañable, y que bueno, que nos reconforta de lo que estamos haciendo. Y yo animo a todos los vecinos y vecinas de Leganés a que así lo hagan. No cuesta nada, son dos minutitos en entrar en internet y dejarles un mensaje a través de la web.
Muy bien, pues entraremos a la web. ¿Qué está? ¿En la misma de Amnistía? La
de España. Amnistía General, la de Madrid, o sea, la de España. Uh-huh. Y hay un apartado que pone acción, pone exactamente, espera que entra, ser niña de nuevo, es la primera que sale. Según entras en www.es.amnesty.org, es lo primero que pone en el centro de la página, ser niña de nuevo. Entonces envíales un mensaje personal, pinchas y accedes y ahí tienen los campos ya para que les puedan decir un mensaje de alivio y de fraternidad a las niñas. Les va a venir muy bien, muy bien.
Muy bien, pues entraremos desde la 484 y desde Coleganés para dejar también un mensaje de apoyo a estas niñas que se les ha arrebatado su inocencia y casi su infancia, ¿verdad?
Efectivamente, y su infancia, y les hipoteca todo su futuro, que es lo terrible. Y sobre todo que muchas pierden la esperanza en el mismo ser humano.
Lógico.
Pero bueno.
Muy bien, pues
adelante,
Miguel.
Adelante, Rubén, y muchas gracias.
Nada,
siempre a Coleganés y bueno, seguimos en contacto.
A vosotros por contárnoslo y sobre todo por despertar un poco de conciencia en la población.
Muchas gracias.
Venga.
Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, pues continuamos en la emisora comunitaria de Leganés. Ya sabéis que esta canción se llama Siempre Adelante, que es de Carlos Saura y que está registrada con Creative Commons. La podéis descargar desde Yamendo. Julia, la verdad es que se le queda a uno el cuerpo bastante mal después de escuchar estas informaciones que llegan desde Nicaragua a través de Amnistía Internacional, ¿verdad?
Es muy fuerte que un padre o una madre con un hijo pueda hacer esas cosas. Entonces, se te queda como una impotencia. Entonces, bueno.
Es que claro, es lo que decíamos, si precisamente tu principal referente, no solamente para tu realidad, sino también a nivel afectivo, te hace eso.
El que te tiene que proteger no te protege, entonces, pues bueno.
Claro, es qué ahí, esperanza puedes tener.
Pues, en la vida, como decía él, después de que ya te dejan embarazada, te hunden hacia abajo, porque ya, a ver, ¿qué perspectivas de vida tienes?
Claro.
Entonces, muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, pues luego, nada, enviar desde aquí nuestro pequeño mensaje de ánimo, ¿vale?
Luego también le dedicaremos a ser niña de nuevo, vamos, ese que te he dicho de Mario Benedetti también se lo vamos a dedicar a ellas y si yo puedo hacerlo, se lo mandaré al diario, ¿vale?
Muy bien, sí, yo te ayudo si quieres, ¿vale?
Vale.
Bien, pues ahora es cuando nos sueles contar una receta. Hoy nos decías que lo sacabas de este cuaderno de la reunión gastronómica que hubo en La Fortuna en el 2008. ¿Qué es lo que nos traías? Un flan, ¿verdad?
Una cosa dulce para quitarnos ese mal saborcillo de boca que nos ha quedado. Mira, necesitamos 4 manzanas reinetas, 4 huevos, un bote pequeño de leche condensada, la ralladura de un limón y azúcar. Pues mira, hacemos trozos las manzanas y las cocemos y hacemos una compota. Entonces caramelizamos un molde y mezclamos bien todos los ingredientes. Lo ponemos al horno durante 40 minutos a 200 grados al baño María.
Oye, ¿cómo caramelizamos el molde?
Pues mira, eso es como cuando haces el flan. Pones azúcar en el molde por abajo, lo pones al fuego. Echas un poquito de agua para que no se quede, pero bueno, simplemente si no pones, la azúcar se derrite inmediatamente. Entonces es lo que se consigue, que es así como caramelo, el caramelo derretido.
Uh-huh.
Y ya está, simplemente eso. Cuando ya ves que va tomando colorcillo, según como lo quieras, si lo quieres un poco más marroncillo, lo quieres más líquido. Eso luego ya depende tú cómo lo quieras de color, así lo puedes poner, o más tiempo o menos tiempo.
Y
luego, claro, ya lo echas encima. Y lo pones al baño María. El baño María, pues eso tienes que poner un recipiente que te cubra un poco más del borde, porque luego se consume. Entonces tienes que poner un recipiente que le llenes de agua y luego pones el molde del flan. Y bueno, pues lo vigilas durante 40 minutos, que no te quedes corto para que no se consuma y se te pegue.
Uh-huh.
Pero vamos, bueno, pues está muy rico.
Y el caramelo también se puede comprar hecho, claro.
Sí, también.
Pero no es lo mismo.
No vamos a decir marcas, pero vamos, no se tarda nada. Entonces yo pienso que simplemente con que pongas en el molde el azúcar y lo pongas al fuego no se tarda nada. Entonces uh-huh. Vamos a ponerlo en práctica y verás qué rico nos va a salir.
Bueno, pues lo probaremos porque desde luego, yo siempre te lo digo, que a estas horas hay hambre y si es algo así dulcito, pues mejor. Bueno, decías que nos ibas a leer una poesía de Mario Benedetti, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se llama?
Pues No te rindas.
Bueno, pues mira, mejor que nunca se lo vamos a dedicar, aparte de a tu amiga Nerea, precisamente a las niñas nicaragüenses que bueno, que ya hemos escuchado que muchas de ellas lo están pasando bastante mal. Así que, Julia, te dejamos los micros abiertos para que nos deleites con esta poesía de Mario Benedetti.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos sale. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Acepta tus sombras, enterrar tus miedos, libera el astre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aunque hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Porque es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero.
Pues volveremos la próxima semana en la 484 a eso de las 7:30 de la tarde en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta entonces.
De hecho, cargué en Oporto y ya no pude parar en ninguna parada. y eran, no sé si era las 11:30 de la noche, y me acuerdo que iba por ahí, por Abrantes, y la gente me daba las luces, y yo miraba y decía, joder, no sé qué tengo que llevar. Y cuando giro en la Avenida de los Poblados y miro por el espejo, me di cuenta que la gente me había abierto la trampilla, llevaba tres señores sentados en el techo de hueco de atrás, de la cola de atrás, que la llevaba, y la verdad es que fue una anécdota que tuve que parar enseguida para llamar la atención, pero decía, joder, ¿qué me pasa? Y cuando giro y veo las cabezas allí fuera, la verdad es que yo creo que la gente sigue cogiendo el autobús porque es muy cómodo, y por regla general, donde no te lleva el metro, que es a la puerta de casa.